Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. La Catedral de Santiago necesita restaurar la fachada principal y a pesar de las ayudas institucionales está buscando más financiación. Nos lo cuentan en un momento. Mónica.
Hemos encontrado varios consejos para poder soportar o sobrellevar este calor infernal de las noches, para poder dormir bien. Por ejemplo, un consejo es primero cenar ligero y tratar de comer poco, alimentarse principalmente de alimentos ricos en agua, como frutas y verduras, y dejar un tiempo prudencial entre la hora de la cena y el momento de irse a dormir. Otro consejo, por ejemplo, que dan los expertos es tomar durante todo el día líquido suficiente. Recomiendan entre 2 y 4 litros de agua diaria durante todo el día, concretan, porque no de golpe y así se mantiene el cuerpo hidratado para la noche. También aconsejan zumos de frutas o té fríos. Estos son dos consejos, pero queremos conocer cuál es tu método para poder llevar bien el sueño por las noches, en las noches de calor de este verano. Cuéntanoslo. Tenemos varias vías. Nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006. Nos puedes escribir un email a lanoche@cope.es, lanoche@cope.es, o nos puedes escribir en las redes sociales, en Facebook o en Twitter, que estamos como La Noche de COPE. Como por ejemplo, Yago Tamargo ya nos ha escrito y dice: ventana abierta, sin sábanas, con un edredón, y escuchando o escribiendo en el Facebook de La Noche de COPE. Hombre, este detalle, muchas gracias, Yago, pero cómo se nota que vives en el norte, porque de centro para abajo yo creo que lo estamos pasando bastante mal. Y Jorge de Badajoz nos ha llamado y nos ha contado que dice: yo termino durmiendo en la terraza, me saco un colchón y me da igual que me vean otros vecinos. Todo por dormir a pierna suelta. Esto es lo que dicen. Pues como ellos, nos lo puedes hacer en nuestras vías habituales. Queremos conocer tus consejos, tu método para poder dormir en estas noches de mucho calor.
La Catedral de Santiago de Compostela necesita ayuda urgente. Hemos sabido que la Fundación de la Catedral ha presentado un ambicioso plan de mecenazgo para contribuir a recaudar 30 millones de euros necesarios para ejecutar las obras que necesita. Hay que recordar que la Catedral de Santiago es uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura religiosa española y posiblemente de la arquitectura en general. No en vano me atrevería a decir, quizás me equivoque, pero que sea la catedral más visitada en España como consecuencia de ser el final del trayecto del Camino de Santiago. Para hablar de este asunto contamos con Francisco Domínguez, él es administrador general de la Catedral de Santiago de Compostela. Don Francisco, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Señor Larta, ¿cómo estás?
Pues bien, la verdad es que un poco preocupado, porque uno que ha peregrinado unas cuantas veces al camino de Santiago hasta la Catedral de Santiago de Compostela y que ha estado otras cuantas sin haber peregrinado, pues le tiene un especial cariño, y no es un cariño personal, sino porque yo creo que representa pues gran parte de lo que es la cultura y la historia de este país. Bien es cierto que en los últimos años, cuando la he visitado, la he visto casi permanentemente, por lo menos en parte, en obras. Y claro, ahora veo que hay necesidad para continuar esas obras que, lógicamente, no se acometen todas a la vez, primero por presupuesto y segundo porque no se puede cerrar la Catedral de Santiago en su totalidad para acometer unas obras tan largas. Yo no sé si ahora mismo están ustedes con obras en la catedral o no, o si tienen previsto o desearían poder realizarlas en breve otra vez.
Sí, realmente lo que ahora mismo nos sirve como objetivo, digamos, inmediato, es la restauración de la fachada de la catedral, es decir, la fachada del Obradoiro, la que se conoce también vulgarmente como la postal de la catedral,
¿no? Sí.
Necesita esta restauración por varios motivos, es decir, una, por sus graves deterioros que tiene, provocados sobre todo por el daño del agua, y en segundo lugar porque impide que se pueda restaurar el Pórtico de la Gloria, que como usted sabe es una de las maravillas del arte de la Edad Media que
existen
en el mundo, ¿no? Entonces, por eso acometemos con urgencia, o vamos a acometer con urgencia, comenzando ya en el mes de agosto, la restauración de la fachada, ¿no?
Uh-huh. De acuerdo, pero claro, por lo que leo y por lo que intuyo también, hay un problema de financiación.
Sí, evidentemente, la restauración de la fachada, en su totalidad, son unos 3,7 millones de euros aproximadamente, ¿no?
Sí.
De esos 3,7 millones de euros, 2 millones de euros son facilitados por la administración, por las administraciones. Dinero que, por cierto, son subvenciones que estaban previstas para otras cosas, pero las hemos destinado o hemos pedido el cambio para la restauración de la fachada.
Uh-huh.
La diferencia, 1,7 millones, pues es lo que tratamos de conseguir en el plazo de 24 meses aproximadamente, que es el plazo en que durarán las obras, ¿no? Para ello hemos confeccionado un plan de mecenazgo que contempla diversas modalidades y que básicamente busca implicar a la sociedad, implicar a las empresas, implicar a las instituciones, implicar a los particulares, implicar a los peregrinos en esa restauración de la catedral. No es que la catedral se vaya a caer ni en 2 días ni en 2 años, pero es que las obras de restauración hay que acometerlas ya, porque cuanto antes se acometan, puede preservar el patrimonio.
Claro, 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 claro. ¿En qué consiste este plan de mecenazgo?
Bueno, el plan de mecenazgo contempla, digamos, varias modalidades, ¿no? Es decir, el plan, por una parte, está a través de la página web. Y ahora mismo, y aprovechando que estamos en antena,
sí,
pues quiero decir que la página web es ayudalacatedral.es.
Uh-huh.
Entonces, a través de la página web queremos hacer un programa de amigos en que pueden realizar donativos a partir de 60 euros cualquier persona que se considere, digamos, implicada en ese patrimonio que ya es de la humanidad, ¿no? Ese patrimonio universal. Ya no es gallego, ya no es español, ya es del mundo entero. El segundo programa es el sistema de crowdfunding, ya muy conocido,
sí,
para la financiación de proyectos concretos, y que tiene una extraordinaria cultura, sobre todo en el extranjero. Es decir, es una actividad más típica de países no españoles que de España, ¿no?
Bueno, no es por llevarle la contraria, pero yo que suelo entrevistar a muchos proyectos, gente que lleva muchos proyectos en España,
sí,
con crowdfunding, el crowdfunding en España ha pegado una subida espectacular, ¿eh?
Sí, no, claro que sí, pero me refiero a lo que es patrimonio, ¿no?
Ah, de acuerdo.
Y existe el crowdfunding para el desarrollo de proyectos empresariales,
sí,
el
sí,
desarrollo
sí,
de proyectos, etcétera, ¿no? Pero en proyectos de desarrollo de patrimonio cultural, de patrimonio artístico, es, digamos, mucho más frecuente en uh-huh. el exterior, ¿no?
Sí.
De todas formas, evidentemente, los españoles creo que somos los que más deberíamos estar en este asunto, ¿no?
Uh-huh.
Y el crowdfunding, supone, digamos, una aportación también online de la cantidad que, digamos, libremente puedan elegir las personas, ¿no? Y también van a ir destinados exactamente a la restauración de la fachada del Obradoiro.
Y esto también se puede puede encontrar en ayudalacatedral.es, ¿verdad?
Exactamente. En la misma web, ayudalacatedral.es, aparece también el programa de crowdfunding. El crowdfunding va destinado específicamente a un proyecto concreto que es la fachada de la catedral.
Sí.
El programa de amigos va hacia la restauración y al mantenimiento global de la catedral.
Uh-huh.
Luego tenemos otro programa que es de colaboradores y protectores, que eso está dirigido ya
a
las medianas y grandes empresas, exactamente, que que tienen interés en colaborar también con el mantenimiento de este patrimonio histórico. Me refiero a empresas ya no solo gallegas, sino empresas nacionales e incluso empresas internacionales. Concretamente, y en este caso, y de forma muy curiosa, las primeras iniciativas han provenido de empresas del extranjero, ¿no? Es decir, una empresa inglesa y una empresa irlandesa, sin haber hecho ningún tipo de gestión.
Ya.
Yo sé que las empresas españolas van a colaborar, pero me resulta, francamente, pues, si no chocante, al menos curioso, que hayan sido dos firmas extranjeras las primeras en interesarse, ¿no?
Bueno, pues quizás sirvan como acicate para que se piquen las empresas españolas que tienen una dotación posible para destinar a asuntos como el de la catedral, ¿no?
Yo creo que sí, que no es necesario picarlas. Lo que sí vamos a hacer es mucho trabajo, mucha labor de campo. Yo me voy a implicar muchísimo en hablar con las empresas, en explicar nuestro plan, en explicar pues las necesidades, el porqué del plan de mecenazgo, qué es lo que nos legitima para poder, digamos, pedir ayudas para la restauración de la catedral. Y esto lo voy a hacer en colaboración con mi equipo, tengo un equipo fabuloso, y lo voy a hacer, pero vamos, con la mayor de las dedicaciones posibles. Aunque realmente pues mi trabajo en la catedral no es una labor profesional, es una labor que está más dentro del altruismo, ¿no? Uh-huh. Pero la Catedral de Santiago engancha. Y si usted ha hecho peregrinación,
se habrá sentido
enganchado.
Absolutamente. No le digo más
este
que
sentido,
no,
digamos,
fíjese si estoy unido a la Catedral de Santiago, y esto es un asunto personal que en mi creo que última visita hace dos años ya, estaba yo rezando al santo y me sonó el teléfono móvil, lo tenía en vibración en silencio, y entonces acabé de rezar y me llamaba mi mujer y me dice: ¿qué haces? Y le digo: rezando al santo. Y me dice: acabo de notar la primera patada de tu segundo hijo. Y a razón
de eso,
a mi hijo le pusimos, además de su nombre, él se llama Elías, además de su nombre le incluimos el nombre de Santiago, pues porque ella notó la patada cuando yo estaba rezando al santo. O sea que imagínese si estoy yo ligado hasta emocionalmente a la catedral. Pero en cualquier caso, yo creo que quien haya pasado por Santiago, que habrá pasado también por la catedral, asistir al templo o incluso asistir a la misa, creo que es una experiencia, bueno, pues que difícilmente se puede repetir, aunque por supuesto la iglesia tiene lugares maravillosos a lo largo de todo el mundo, pero quien ha pasado por el camino de Santiago o por la Catedral de Santiago llegando a Santiago de Compostela sabe de lo que estamos hablando ahora.
No, por supuesto, es decir, el camino de Santiago tiene algo que, digamos, aunque no sea muy religioso, diría que tiene algo de magia,
sí,
que atrae, ¿no? Es decir, es una especie de imán que al final queda dentro y que absorbe todo lo que te encuentras alrededor de la catedral. Yo una de las gestiones que hago, que estoy haciendo últimamente, es mejorando, digamos, la acogida del centro de peregrinación, ¿no? Uh-huh. Los peregrinos. Y me encanta visitar todos los días, pues 5 minutos, la cola de peregrinos, hablar con ellos y verle los ojos. Y en ese cansancio se denota al mismo tiempo una ilusión y una alegría tremenda, ¿no? Y eso cala tan hondo.
Incluso diría yo un agradecimiento, ¿no? Por haber podido llegar.
Claro,
¿no?
Que sí. Claro que sí. Y a veces me cuentan cosas en. Bueno, yo me defiendo un poquito en inglés y en francés.
Sí.
Me cuentan cosas que a veces digo, me gustaría poder darle satisfacción a sus cuitas espirituales, ¿no? Y vamos, desde luego, a desarrollar mucho más este centro de acogidas. La Xunta de Galicia, a través de su dirección de turismo, nos está ayudando muchísimo, nos seguirá ayudando, porque el Camino de Santiago, digamos, es hoy día pues la atracción turística fundamental de Galicia, ¿no?
Sin duda. Por ser un poco más prácticos, don Francisco, se necesita un dinero, se necesitan bastantes millones de euros para poder acometer las diversas reformas, fundamentalmente, como decía usted, la restauración de la fachada del Obradoiro, de la postal de la Catedral de Santiago. Pero ¿podemos quizás hablar de plazos? Urgentemente, ¿cuánto dinero hace falta?
En 2 años necesito los 1,7 millones de euros.
En 2 años, 24 meses.
Exacto. Eso es.
Complicado sería no llegar, ¿no?
Hombre, nuestra ilusión está en conseguirlo. Si no hubiese tenido ilusión, ni hubiese comenzado este plan. Es decir, la ilusión es fundamental, pero sobre todo el trabajo. Es decir, la ilusión sin el esfuerzo, pues no sirve para nada.
Porque,
¿no?
por poner un ejemplo, sí, de estas dos empresas británico-irlandesas, de momento, ¿con ellas cuánto se ha recaudado?
Bueno, la cantidad, digamos, no es lo más relevante. Podemos estar hablando en el entorno de los 35 o 40 mil euros.
No, no está nada mal.
Que no está nada mal, efectivamente. Pero lo que sí es relevante es que sirven de testimonio y sobre todo de, digamos, de argumento para seguir trabajando. Yo no confío que nada se pueda conseguir sin esfuerzo. Y eso es lo que vamos a poner. Ya repito, tengo un estupendo equipo, un maravilloso equipo, ellos lo saben, y lo vamos a conseguir.
Pues, don Francisco, desde los micrófonos de la noche de COPE, que sepa usted que me comprometo a, en la medida de lo posible, hacer mi aportación en el crowdfunding para el sostenimiento y la mejora de la Catedral de Santiago, que yo creo que, como decía usted, no es ni gallega, ni es compostelana, ni es española, sino que es universal. Es de la Iglesia y es de todos, porque es un centro de acogida, tanto a creyentes como a no creyentes, a gente que sabe que es un lugar especial, uno de esos lugares que en el mundo, si se puede, hay que visitar alguna vez, y que quien llega además se siente realmente acogido. Por lo tanto, le deseo la mejor de las suertes, y ya verá como usted, antes de que lleguen los 24 meses, ese 1.700.000 euros lo tienen ustedes a buen recaudo. Le deseo la mayor de las suertes.
Desde luego, y como apunte final, decir que los medios de comunicación en este aspecto podéis ser unos colaboradores magníficos, ¿sí?
Para eso
llegar
estamos.
A donde con nuestros medios no llegamos.
Que entre la gente en ayudaalacatedral.es y que dé lo que pueda.
Esa es la página web a la que tienen que ir.
Gracias, don Francisco.
Gracias a ti y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
¿Cuántas veces hemos escuchado esa letanía de que los mosquitos pican a los que tienen la sangre más dulce? Pues por fin una universidad, en este caso norteamericana, se ha decidido a invertir dinero en el estudio de conocer quiénes son las personas o en qué situaciones las personas pueden recibir más picaduras de mosquitos. ¿No es así, Marco?
Sí, un 20% de la población resulta muy atractiva para los mosquitos. Y algunos de estos investigadores que has comentado, Lartaun, creen saber por qué. Son investigadores de la Universidad de Florida. Uno de ellos es el entomólogo Phil Koehler, que explica cómo el propio metabolismo y la química del cuerpo, que suponen nuestra huella dactilar, juegan un papel importante, casi fundamental, para saber si una persona atrae más o menos a los mosquitos. Esta atracción, dice este investigador, que incluso puede cambiar con el tiempo. Otra conclusión de los investigadores respecto a las preferencias de estos insectos es que el tipo de sangre cero resulta más atractiva para los mosquitos que, por ejemplo, el tipo de sangre A. Y otro sector, esto sí que es muy curioso, que es un sector muy propenso a las picaduras de mosquitos son los consumidores de cerveza, según un estudio que publica Journal of American Mosquito Control Association, que es una asociación que se dedica a estas investigaciones, dice que después de la ingesta de cerveza aumentan bastante las picaduras de los mosquitos. En Namibia se ha realizado otro estudio que dice que las mujeres embarazadas sufren el doble de picaduras de mosquito que las que no lo están, y la hipótesis de esta razón es que los investigadores piensan que respiran más, entonces como a los mosquitos les atrae el dióxido de carbono que expulsan estas mujeres que respiran el doble que, claro, para mantener a sus hijos, que una persona normal, pues les pican más. Por ejemplo, los deportistas también aumentan la posibilidad de ser picados en un 50%, dicen los investigadores, por esta misma razón.
Pues nada, como tengas sangre cero y además estés embarazada, prepárate a que te acribillen los mosquitos. No te digo ya nada si además cometes la imprudencia en el embarazo de beberte unas cuantas cervezas. Estás perdida.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
Lartaun, buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
Una tarde Bruno llegó de la escuela y se llevó una sorpresa al ver que María, la criada de la familia que siempre andaba a cabizbaja y no solía levantar la vista de la alfombra, estaba en su dormitorio sacando todas sus cosas del armario y metiéndolas en cuatro grandes cajas de madera.
¿Mudarnos? ¿Pero a dónde?
Nos vamos al campo.
Eso está a kilómetros.
¿Y qué pasa con Carly, Leo y Martin?
Cielo, sé que es duro, pero tendremos que despedirnos de nuestros amigos por un tiempo.
Además, haremos nuevos amigos, ¿verdad?
Claro que sí, muchísimos nuevos amigos. Bruno, ¿puedes traer a tus amigos a casa antes de irnos?
Considéralo una aventura. Igual que las de tus libros.
Bruno es el hijo de 9 años de un militar de alto rango nazi. Pese al poco entusiasmo de su familia, se ven obligados a abandonar Berlín cuando a su padre lo destinan al campo de exterminio de Auschwitz, aunque en la novela aparece escrito como Auschwitz.
La familia acepta el cambio con resignación. Desde la ventana de su nueva habitación, en la nueva casa, Bruno divisa una verja tras la cual hay personas que siempre llevan puesto un pijama a rayas. En realidad, se trata de judíos prisioneros.
¿A jugar con quién?
Con los niños, los de la granja.
¿Granja? Yo no he visto ninguna. Ese también.
Es que solo se ve desde mi cuarto.
¿Y hay niños allí?
Sí, unos pocos.
¡Oh, qué bien!
Entonces, ¿puedo jugar con ellos?
No veo por qué no.
Esperaré un poco. Antes quiero ver cómo son. Porque parecen algo raros.
¿Esos niños?
Y los granjeros también.
¿Cómo de raros, Bruno?
Ya te dije que eran raros.
¿Quiénes?
Los granjeros. Todos van en pijama.
Explorando los alrededores de su nuevo hogar, Bruno conoce a través de la valla de seguridad del campo a un niño judío llamado Shmuel. Nombre que Bruno no ha oído antes, pero que parece ser bastante común en ese sitio.
Bruno aminoró el paso cuando vio al niño que antes era una figura, que antes era un borrón, que antes era una manchita, que antes era un punto. Aunque lo separaba una alambrada, él sabía que debía tener mucho cuidado con los desconocidos y que siempre era mejor abordarlos con cautela. Así que siguió andando. Poco después se encontraban uno frente al otro.
Yo soy Bruno.
Shmuel.
¿Cómo?
¿Que me llamo Shmuel?
¿Así te llamas? Nunca había oído ese nombre tan raro.
Ni yo tampoco el nombre de Bruno.
Pero, ¿Shmuel? Nadie se llama Shmuel.
¿No tendrás algo de comida?
No, ¿tienes hambre? ¿Cuántos años tienes?
8.
¿Como yo? Esto no es justo. Mientras yo estoy aquí muy solo, tú estás en ese lado con amigos jugando todo el día.
¿Jugando?
Bueno, ese número no es parte de un juego o algo así.
Esto es mi número. Cada uno tenemos nuestro propio número.
Era más bajo que Bruno y estaba sentado en el suelo, con expresión de tristeza y desamparo. Llevaba el mismo pijama de rayas que vestían todos al otro lado de la alambrada, así como la gorra de tela. No calzaba zapatos ni calcetines, y tenía los pies muy sucios. En el brazo llevaba un brazalete con una estrella.
Shmuel le cuenta la historia de su deportación y las terribles condiciones de la vida en el campo. Bruno entabla amistad con él y le visita a menudo, llevándole comida que el niño judío devora. Le pregunta por qué siempre lleva puesto un pijama.
¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué llevas pijama todo el día?
No es un pijama.
Bueno, eso.
Tenemos que hacerlo. Nos quitaron toda nuestra ropa.
¿Quiénes?
Los soldados.
¿Los soldados? ¿Por qué?
No me gustan los soldados. ¿Y a ti?
Pues claro que sí. Mi padre es soldado. Pero no de los que quitan la ropa a la gente porque sí.
¿Entonces de cuáles?
Pues de los importantes. Se encarga de hacer que todo sea mejor para todos. ¿Es granjero tu padre?
No, fabrica relojes. Fabricaba.
El pequeño judío acaba sirviendo en la casa de Bruno, donde ha sido reclutado para limpiar la vajilla de cristal con sus manos pequeñas. Pero este no puede confesar que es su amigo ante la presencia de un oficial nazi.
¿Qué haces tú aquí?
Querían a alguien con los dedos pequeños para
para limpiar esto. Tú y yo no debemos ser amigos, ¿sabes? Tenemos que ser enemigos. ¿Lo sabías? De verdad es tan horrible ese calor.
¿Cómo te has atrevido a hablar con alguien de esta casa? ¿Cómo te has atrevido? ¿Estás comiendo? ¿Esa comida la has robado? ¡Contéstame!
No, señor. Él me la ha dado. Es mi amigo.
Jovencita, ¿conoces a este judío?
¿Conoces a este judío?
No. Yo he entrado aquí y estaba comiendo ese pastel. No le había visto en toda mi vida.
La madre de Bruno convence a su esposo de que ese lugar no es el más adecuado para vivir y toman la decisión de volver a Berlín. Antes de irse, Bruno visita a Schmuel y este le cuenta entre sollozos que ya no encuentra a su padre. Bruno se presta a buscarlo. Entra en el campo tras cavar bajo la verja un agujero. Se pone un uniforme de preso y sigue al niño judío.
Schmuel, ¿y si vamos al café o por ahí?
¿A dónde?
Debería irme a mi casa.
¿Qué pasa con mi padre?
Vale.
Empecemos por mi cabaña. ¿Papá?
¿Qué pasa?
¡No lo sé! ¡Algunas veces organizan marchas!
Los dos niños no consiguen encontrar al padre de Schmuel. Comienza a llover, por lo que Bruno quiere volver a casa. Pero los guardias del campo le obligan a entrar junto a una muchedumbre en un lugar cálido y seguro. Los dos pequeños, agarrados de la mano, entran dentro de una cámara de gas.
Bruno arqueó una ceja. No entendía qué pasaba, pero dedujo que tenía que ver con protegerlos de la lluvia para que la gente no se resfriara. Y entonces la larga habitación quedó a oscuras. Pese al caos que se produjo, de algún modo Bruno logró seguir sujetando la mano de Schmuel. No la habría soltado por nada del mundo.
Creo que esperaremos aquí hasta que deje de llover.
¡Fuera el agua!
¿A dónde vamos?
Es solo una ducha.
¿Una ducha?
El niño con el pijama de rayas es una novela de 2006 del autor irlandés John Boyne, que escribió el primer esbozo del libro en 2 días y medio sin apenas dormir. Su éxito literario fue tremendo. Pese a su apariencia de literatura infantil, el terrible trasfondo en que transcurre la historia hace que algunos especialistas hayan dudado de su conveniencia para los lectores más jóvenes.
Y hay también quienes criticaron la calidad narrativa de este libro y la mirada demasiado ingenua del protagonista, que es sumamente ignorante. Dijeron que era poco creíble que un niño de 8 años no se dé cuenta de todo lo que pasa a su alrededor.
Libro que tuvo réplica en una película que, por lo que me has comentado antes de empezar el programa, quizás la película raya una altura mayor que la novela, ¿no?
Sí, bueno, yo leí la novela y la novela, bueno, ahora también por segunda vez, es una novela que, como decía, falta un poquito más de literatura en ella, ¿no? Uh-huh. Pero ese trasfondo que tiene es muy importante y por eso algunos especialistas en literatura infantil se plantearon si esta novela podría dedicarse a leer a niños a partir de 10 años, ¿no? Por el trasfondo ese importante que trasluce. Pero ahí también yo creo que con lo cual ha jugado muy bien el autor irlandés es con la ingenuidad del niño, ¿no? Que no ve nunca a un enemigo enfrente,
como veían, por ejemplo, sus padres los nazis, ¿no? Sino que ve a un chaval con el que quiere jugar y le pregunta, se sorprende porque lleva siempre un vestido que se asemeja a un pijama, ¿no? Y toda la historia entre los dos niños es bastante ingenua, bastante juego de niños para contarnos una crueldad tan grande como es el holocausto nazi.
Pero es curioso que la hayan criticado diciendo que es poco creíble, porque precisamente algo parecido ocurrió también con La vida es bella, ¿no?
Pues muy parecido, sí. Ya también nos cuenta otra historia
de fantasía. Decían que cómo podía ser que el padre y el hijo tuvieran esa relación tan magnífica y que pudiera ocultarle el padre al niño todo el horror que se estaba viviendo,
sí,
ahí, ¿no?
Es parecido a la historia, ¿no? También el padre ha tratado de ocultar lo que ocurre en ese campo de concentración para que el niño no se dé cuenta ni perciba la cruel realidad. Bueno, yo creo que también es una forma de jugar con esa fabulación para que los pequeños entiendan lo que ocurrió, que fue muy grave, ¿no?
Y además no podemos sustraernos de que escribir una novela donde un niño es capaz de darse cuenta del horror que había en los campos de exterminio, pues es un trago muy duro para el lector.
Una novela que escribió en noche y media, una noche.
Dos días y medio. Sí,
no
sí,
descansó
sí.
hasta terminarla, con lo cual este escritor, John Boyle, debía tenerla muy
mentalizada,
¿no?
Sí.
Y muy pergeñada para escribirla en tan poco tiempo. Fue una febril historia sobre este holocausto, ¿no?
Sí, señor. Muchas gracias, Paco.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montañero.
Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Larraquista.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonamos.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada
en la COPE puede avanzar a esta hora de la noche que el Manchester City.
Y en la actualidad tenemos una última hora, el excampeón de España de Kung Fu.
COPE, estar informado.
Bien, Larta, un consejo para poder dormir bien durante la noche es tomarse una ducha con agua tibia justo antes de acostarse. Aunque al principio sea incómodo bañarnos con agua caliente, al poco tiempo, ya fuera del agua, pues tendremos una sensación de frescor más duradera, que es lo que realmente estamos buscando, ¿no? Pues, por ejemplo, es lo que nos recomienda Pachi Casado Ríos en Facebook. Dice, ducha templada y un vaso de leche fría, ventanas abiertas, pero con la persiana bajada. Si aún así no hay manera y a tu mujer o marido le pasa lo mismo, es el momento oportuno de volver a empezar. Ducha templada y vaso de leche fría. Por ejemplo, dice, buenas noches, yo soy de Córdoba y como toda España sabe que aquí en verano el calor aprieta y bien. Yo lo que hago es darme una ducha también, o sea, de agua tibia, tirando más bien a fría, y encima en el techo de mi dormitorio tengo un ventilador. Pues bien, la ducha y luego el ventilador. Con esto uno puede llegar a dormir muy bien. Nos escribe
un resfriado.
También para el ventilador de encima, claro, de la cama, ¿no? Pues nos lo escribe Miguel Cortés en el email lanoche@cope.es. Como ellos, ¿nos puedes contar cuáles son tus métodos para poder dormir bien en estas noches de mucho calor? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es lo que nos quieres decir? ¿Qué es lo que sueles hacer habitualmente? Cuéntanoslo, como ha hecho Miguel Cortés en lanoche@cope.es. Lo puedes hacer también como Pachi en Facebook, que estamos como La Noche de Cope. Tenemos un Twitter, que también ahí estamos como La Noche de Cope. O si lo prefieres, nos puedes llamar al teléfono al 950 6006. Hey, when we go.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos carta nueva que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que sabes de quién se trata, si tienes una ligera idea, una intuición, un pálpito, nos puedes llamar desde ya al teléfono gratuito al 950-6006. La carta ya está colgada en nuestro muro de Facebook en facebook.com/lanochedecope. Ya sabes que si lo aciertas, pasas directamente a la final del mes de julio. Y ya está por aquí nuestro experto en motor, Alfonso García, con nosotros cada noche de miércoles, madrugada de jueves, y recibido con todos los honores como él se merece, con Van Morrison. Alfonso, muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Lartown, es un honor, es excesivo, yo creo. Buenas noches.
Una de las mejores canciones de Van Morrison.
Ya lo creo.
Miguel,
ya lo creo.
Clasicazo.
Total.
Sí, sí.
Es de las primeritas.
De las primeras,
de las primeras.
Ya se le nota en la voz, no la tenía tan...
Tan grabota.
Tan cazallera.
No,
no la tenía tan cazallera, el León de Belfast. Bueno... Si quieres enviarle alguna consulta a Alfonso, ya sabes, tienes varias vías para hacerlo. Nos puedes escribir a Twitter o a Facebook, allí nos encontrarás como La Noche de Cope. Nos puedes escribir un email también a lanoche@cope.es o llamarnos por teléfono al gratuito al 950-6006. Pero antes, que sepas que más del 10% de los conductores españoles, cerca de 2,6 millones de personas, han intentado engañar al alcoholímetro en más de una ocasión, Pelayo.
Así es, ha salido un estudio de Línea Directa sobre algunos de los métodos más populares a la hora de evitar ser cazado por los controles de alcoholemia, que en realidad son mitos y falsas creencias. Lo ha detallado Francisco Valencia, director del Gobierno Corporativo de la Aseguradora, en la tarde de COPE.
A través de una encuesta, primero hemos visto cuáles son los más conocidos, los más populares, digamos, ¿no? Y el orden es este: beber café o chupar granos de café, esperar entre una o dos horas antes de conducir, masticar chicle o comer caramelos, beber agua en cantidad, o hacer ejercicio antes del control.
Bueno, dentro de los métodos más extraños podemos encontrarnos gente que chupa monedas, come hierba o lame baterías de litio. Pero más allá de probar hasta dónde somos capaces de llegar, este estudio ha tratado de dar un toque de atención a los conductores.
El año pasado, los conductores que fallecieron en carretera en accidente de tráfico, un tercio había consumido alcohol. No nos engañemos, lo que estamos es enmascarando una tasa de alcohol elevada, no por encima de lo permitido, no diría eso, sino simplemente muy peligrosa para conducir.
Finalmente, el estudio ha demostrado que no hay nada de verdad en estos métodos para evitar ser cazado en los controles de alcoholemia.
Hecha toda esta encuesta y visto lo que se dice, decir, vamos a ver si es verdad o no es verdad. Y con dos voluntarios les hemos ido dando esa bebida que se toma tradicionalmente en una comida. En todos ellos sobrepasaban los 0,25. Y con todos ellos hicimos la prueba del falso truco, a ver si bajaba o no bajaba. Fuimos con el etilómetro que utiliza la Guardia Civil y el resultado es que no valen para nada, para nada.
Pues ya sabes, nada de beber, nada de consumir sustancias que aumenten la peligrosidad al volante. Y, por supuesto, si lo has hecho y tienes encima la Guardia Civil, pues que sepas que será difícil que te libres, porque ni chupar la batería del móvil, ni comer del césped, ni nada de eso, tiene nada que ver con rebajar tu tasa de alcohol. Bueno, Alfonso, que parece ser que se subasta el Jaguar de Frank Sinatra, ¿no?
Así es, a finales de este mes, en principio no se... sabe la cifra en la que partirá esa subasta, por la que sale a subasta el...
¿Qué Jaguar es?
Un Jaguar, un XJS, del año 1989. Fue el antecesor del XK8 actual, sí, por así decirlo. Por supuesto, una versión coupé de Jaguar, que en su día además sustituyó este XJS al famoso E-Type,
sí,
también conocido como zapatilla, e incluso algunos llegaron a calificar el propio Enzo Ferrari como el coche más bello del mundo. Y estoy con él, sinceramente, uno de los coches más bonitos que quizá haya creado el ser humano. Pues bien, este Jaguar de Frank Sinatra se pone a subasta, es el que utilizó en los últimos años de su vida. Color verde botella, clásico británico, tapicería en color beige, motor V12, 263 caballos. Anteriormente, Frank Sinatra tuvo otros modelos también, convertibles, también coupés deportivos, un Chrysler, el del 42, un Thunderbird también, un Lamborghini Miura de 1970. Pues bien, Frank Sinatra, es curioso porque este coche, que data del año 1989... realmente no lo llegó a conducir, porque en los 7 últimos años de su vida,
sí,
recordemos que falleció ya por el año 98, creo recordar aproximadamente.
98, se han cumplido 15 años.
¿Eh? Exactamente. En el 91 dejó de conducir. Uh-huh. Por prescripción médica dejó de conducir. Realmente lo utilizó muy poquito tiempo, ya te digo, escasamente un año, utilizó este Jaguar que ahora sale a subasta. Sinceramente, toda una joya y todo un lujo tener un coche que fue, bueno, el gran mito, la gran voz, como la es de Frank Sinatra.
Lo que no sabemos es los kilómetros que tiene, ¿no?
No lo sabemos, no creo que tenga muchos, ¿eh? Sinceramente, no creo que tenga muchos. Lo que es curioso es que esta misma semana también se ha conocido que salió a subasta, está en manos privadas. La primera vez que un Ferrari de competición está en manos privadas, en concreto el Mercedes, con el que Fangio ganó su segundo título de campeón del mundo de Fórmula 1, el W196, y ha sido cifra récord, entra en Guinness, por así decirlo, vendido a subasta la semana pasada por más de 20 millones de euros.
¡Madre mía!
El último en venderse, por una cifra altísima, fue un Testarossa, un 250, también de la marca italiana, del año 57, y no llegó a 20 millones, 19,8 millones de euros. Pero este último, el de Fangio, ha roto todos los esquemas. Es una joya única, además, porque son piezas especiales.
Sí, sí.
Un coche que, además, consiguió ganar 2 grandes premios, Alemania y Suiza. Por lo tanto, toda una joya. No se sabe quién ha sido. Además, quien empujó por este Mercedes de Fangio lo hizo a través del teléfono.
A través del teléfono.
A través del teléfono.
Bueno, menos mal que yo siempre llamo con número oculto. Oye, en 2015, solo matriculación online.
Exactamente, hasta mayo de 2015, a partir de esa fecha, por así decirlo, se acabó el papel.
Sí.
Se acabaron los documentos en papel, ya no tendremos que andar con esas fotocopias, perdón, esas papeles,
sí.
Típica ficha verde, los papeles, el tarjetón del coche que siempre me he llevado. Nuevo formato electrónico que va a permitir, pues sobre todo, comprar, financiar y bueno, hacer todas las gestiones, o el trámite, en una misma gestión, lo que se va a llamar la matriculación telemática, y tarjeta ITV, documentación.
¿Y cuando nos lo pida la Guardia Civil?
Bueno, esa es la cuestión, que va a estar en soporte telemático, digital, por así decirlo. Lo que no sé cuál va a ser el formato que vamos a llevar nosotros en nuestro vehículo. O si, de alguna manera, no va a haber necesidad, porque tanto el fabricante, vendedor, Dirección General de Tráfico, va a tener todos los datos de ese vehículo, incluidos, bueno, el tema de financiación, el tema de...
Bueno, bien, ya nos libramos no hace mucho de la obligatoriedad de llevar el recibo del seguro.
Exactamente.
Pues otros papeles que nos quitamos.
Justo. Y además se supone que la gestión va a ser, el trámite va a ser mucho más rápido, más barato, esperemos también, eso es lo que han anunciado, y se van a reducir sobre todo los tiempos de matriculación.
O sea, que se acabó eso de, oiga usted, los papeles.
Los papeles.
¿Qué? Los papeles los tiene usted, señora agente.
Justo, no, y sobre todo también el tema de la demora. La demora en, la,
sí, sí,
en
sí.
Los trámites de matriculación.
Claro. Las ciudades más caras para comprar un coche de segunda mano.
Son datos del Observatorio Europeo de Precios. En concreto, la ciudad más cara, siempre hablemos de precios medios, ¿no?
Uh-huh.
De coches de segunda mano. París es la más cara en Europa, 25.000 euros de media. Segundo, Múnich, 18.368 euros de media. La tercera es la capital de España, Madrid, en torno a los 15.200 euros. Y le sigue en cuarto lugar Barcelona, a muy poca distancia, 15.100 euros. Es decir, están ahí en esas cifras. La más barata, Bruselas. ¿Por qué? Porque en esa ciudad manda y mucho la bici. Por lo tanto, el coche no está tan requerido. Por países, Alemania y Francia, por supuesto, los países más caros para comprar un coche usado. Italia, la más barata, en torno a unos 12.000 euros de media. Y en nuestro país la media está ahora mismito en 12.300 euros, cuando en Europa la media de un coche usado está en torno a unos 14.100. Recordemos que en España la venta de coches usados, de coches de segunda mano, principalmente es entre particulares, y la media es de las más antiguas de Europa. La media edad de 8 años sí. y más de 100.000 kilómetros. Un parque realmente muy viejo y un parque donde, bueno, la venta entre particulares hace que los coches que se compren, la edad media, como he dicho, está en torno a los 8 años. Realmente es una media muy, muy alta, de las más altas de Europa.
Pero el mío ha hecho 8 años en marzo y tiene 199.000 kilómetros.
Sí, o sea que... Es un dato. Es un dato.
Y no tengo intención, de momento va bien y no tengo intención de cambiar.
Ese es el problema, que la mayoría estamos en esa circunstancia. Que mientras que el coche no nos dé problemas...
Yo siempre he dicho que, salvo que tengas una economía muy desahogada,
claro,
el coche es el ladrón de la casa.
Sí.
Entre seguros, reparaciones, revisiones, ITVs, gasolina o diésel, lo que sea, al final tienes un presupuesto en coche, vamos, que si te lo puedes permitir, fantástico, pero si no te quedan más narices que tener un coche y tampoco es una cosa, un bien que tú desees demasiado, pues tratas de estirar dentro de lo posible el chicle lo más que puedes, ¿no?
La mentalidad del usuario, del comprador español ha cambiado. La crisis nos ha obligado a cambiar.
Sí, también, por supuesto, claro.
Hasta hace 4 o 5 años, en España, lo normal es que se vendieran más coches nuevos que usados. Y vamos justo al contrario de lo que ocurría, o de lo que ocurre de siempre en Alemania, Francia, Italia, en todos los países del entorno europeo. Es decir, aquí siempre se han vendido más coches nuevos que usados.
Sí.
Ahora es curioso, por cada coche nuevo que se vende, de media, hay 2 coches usados a la venta. Es decir, uh-huh, que también hay transacción.
Sí.
Ha cambiado, es decir, la crisis nos obligó a cambiar.
Claro.
Hay otra circunstancia, todos estamos en esa situación, que ha hecho que muchísima gente diga, ¿por qué voy a estrenar un coche cuando puedo comprarme un coche 2, 3, 4 años? Los famosos seminuevos, los mal llamados kilómetro cero, y que nos ahorramos un porcentaje muy importante de impuestos que tenemos que pagar al Estado.
Sin duda.
Por lo tanto, vamos buscando segunda mano.
Tenemos una consulta, Alfonso. Nos escribe Óscar, sí, López al email y nos dice, hola, ¿qué pensáis del XC90? Supongo que se refería al Volvo XC90. Estoy pensando en comprar uno diésel y automático. No tengo muy claro con cuántos caballos. Me gustaría el XC60, pero algo más por espacio. Me gusta el XC90.
Bien, la diferencia no es tan grande, es decir, ganas un poquito en maletero, un poco en espacio en plazas traseras, pero básicamente lo que ganas en el XC90 es maletero. En cuanto a motor, diésel, 170 caballos, para ese tamaño de vehículo y peso, realmente quizás sea el más indicado, siempre y cuando...
Y lo hay en automático.
Y por supuesto lo hay en automático, y además justifique que entiendo que vaya a hacer muchos kilómetros, y bueno, ese tipo de vehículos, siempre la opción más lógica es la de buscar un motor diésel.
Muy bien, perfecto. Pues novedad de la semana, el Fiat 500 Living, ahora con 7 plazas.
Sí, ahora con 7, y como la marca Mini, como la marca británica, aunque esté en manos de BMW,
sí,
la gama 500 de Fiat sigue un poco la línea, es decir, ampliando la gama con nuevas versiones.
Hormonando sus coches pequeños, ¿no?
Efectivamente, es curioso, sí. Este 500, Living, es la derivación del 500L, que ya hablamos aquí en su momento, pero esta versión... pues mide 4 metros con 400 centímetros, es 20 centímetros más largos. ¿Qué consiguen con ello? Pues permiten ofrecer 7 plazas si las queremos.
Aumentar la distancia entre ejes, supongo.
Obviamente, y además... No, en este caso no hay mayor distancia entre ejes.
No.
Básicamente la misma, lo que ganas en voladizo posterior.
Ajá.
¿Qué consigues? Pues hasta 560 litros de capacidad de maletero. Por encima de la media.
Sí.
Tercera fila, si es verdad, de esas 7 plazas que ahora tiene, apta solo para niños o para viajes muy cortitos. Acceso, por cierto, bastante cómodo a esa tercera fila, que en muchos de los casos en este tipo de vehículos no es tan fácil a veces. Y bueno, una capacidad y un espacio realmente interesante.
¿Se considera que está entre los pequeños monovolúmenes tipo Scenic, Picasso,
sí, sí,
todo
sí,
esto? Sí,
es competencia directa de Scenic, de Picasso, de Focus T-Max, uh-huh, de los principales. En esta ocasión solo se ofrece 2 mecánicas, diésel además, no gasolina, el 1003 diésel de 84 caballos con 5 marchas y el 1006 multijet de 105 caballos con 6 marchas. El segundo sería el más indicado.
Un poco escasito, ¿no?
Un poco escasito.
Sobre todo si vas a llevar tanta tropa.
Y sobre todo si vas a tender a cargar el vehículo. Sí, sí. Y si vas a hacer mitad carretera, mitad ciudad, realmente interesa más el 105 caballos. Solo un nivel de acabado. Si es verdad que este living, con respecto, esos 20 centímetros más, esa posibilidad de 7 plazas, nos va a costar 1.000 euros más que la versión de 5, pero también es verdad que viene muy bien equipado, climatizador, sistema de navegación, cámara trasera, llantas de aleación, y la posibilidad de 19 colores exteriores, 11 de ellos con la combinación de techo, carrocería diferente. Precios desde 18.800, la versión más barata y con el motor más pequeño, siempre precios de tarifa, ¿sí?, sin pibes, ni descuentos, ni nada, y 20.200, el más potente, el 105 diésel. Comparado con los que tú mencionabas anteriormente, es más barato que un C4 de Picasso y que un, por ejemplo, un Force Max, curiosamente. Y eso que están en las mismas medidas y las mismas virtudes y capacidades, incluso esa posibilidad de las 7 plazas, de la tercera fila.
¿Lo has podido probar?
Sí, sí.
Sí.
Perdón. De probarlo, el comportamiento básicamente es el mismo y realmente es un comportamiento bueno, noble, siempre teniendo en cuenta más elevada la carrocería. En conducción normal, en autovías, no hay ningún problema. Quizá donde vamos a notar un poco la diferencia es...
En reviradas.
En carreteras reviradas, carreteras de montaña, donde, bueno, pues el balanceo de la carrocería, bueno,
oye, ¿y
hace
la
conducción un poco más incómoda?
¿El living este es con 7 plazas sí o sí, o se puede también tener en 5?
Se puede optar por 5 plazas y además es curioso, porque sin sobrecoste. Es decir, no hay coste alguno. Es opcional, vale, y sin coste. Es decir, no queremos 7 plazas,
queremos 5, más maletero, ¿no?
Y tenemos más maletero, lógicamente.
Está claro. Oye, cita de fin de semana, 30ª edición de la Baja España en Teruel.
Sí, cita realmente muy importante. Es una prueba, la Baja Aragón, antes llamada, Baja España.
Antes Baja Aragón.
Antes Baja Aragón, en su día se llamó Baja Montes Blancos. 30 años ya de edición. Prueba puntuable para la Copa del Mundo de todoterreno, como puede ser el Dakar.
Es el rally más importante de España, ¿no?
Sí, y diríamos que después del Dakar, quizá uno de los más importantes.
Sí.
Tercero más importante del mundo sería esta prueba de la Baja España o Baja Aragón, que este año tiene la sede, salida, final, empiece, 3 etapas, 3 jornadas, viernes la de la etapa prólogo, el punto de partida y de finales en Teruel. Y bueno, pues interesante porque hay 131 inscritos, 74 coches, 48 motos y quads, y por supuesto grandes campeones como Peter Hassel, campeón del Dakar varias veces,
en coches
igualmente, Nani Roma, el español Nani Roma con el Mini, y realmente muy interesante una cita para quien pueda acercarse hasta Teruel.
Que posiblemente después del Dakar y los faraones sea
sí,
el más importante.
Sí, es el más importante.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro experto en motor, Alfonso García, al que ya sabes que puedes escuchar en nuestra web, en COPE.es, en la pestaña de otros programas, en su magnífico programa semanal COPE Auto. Alfonso, te esperamos la semana que viene.
Así será, un
abrazo. Gracias.